¿Dónde queda el sábado?
Por la Cielo.
Bueno, muy bien, estamos ya sobre las 10 de la mañana, 32 minutos. Entiendo que estamos con algunos inconvenientes con la planta transmisora. Hay corte de luz donde está la antena, así que vamos a seguir haciendo esto por internet, por streaming, que lo escucha todo el mundo y está bien que suceda. Bueno, 70 años de Charly García, nos vamos a meter con el cumpleaños de este enorme músico, de este tipo tan extraordinario de la Argentina, y para eso vamos a convocar a gente que sabe, porque para Juan, no dije gente que sabe, aguantame un segundito. Lo vamos a saludar a el turco Oscar Jalil, periodista de rock, que tiene la amabilidad de atendernos un ratito. Es como cuando uno necesita algo de rock de por acá y de por allá también, el faro es el turco Jalil. Gracias, Oscar. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Gracias por
atendernos. ¿Cómo estás, Martín? Un poco congestionado estoy, pero igual no tengo las dos dosis.
Así no que importa. No. Mira, yo estoy en mi casa porque estoy aislado por contacto estrecho, así que esta historia no termina. Sí, tal cual. Che, Oscar, vos sabés que pensaba y me tiré a la pileta, te mandé un mensaje sin preguntarte demasiado, Charly en La Plata, y Charly visitó un montón de veces la ciudad de La Plata.
Sí, era una vieja costumbre del rock argentino de los 70, nos remontamos mucho más tiempo atrás, de que cada vez que una banda de las importantes, Box Day, no sé, Invisible, Pescado, cada vez que sacaban un disco venían a testearlo a La Plata. Era muy común eso. Yo la primera vez que lo vi a Charly García fue acá en el Estadio Atenas, yo creo que habrá sido junio, mayo del 76, mirá cuántos años estamos hablando, y me acuerdo que recién había salido el disco y todavía no lo habían presentado en Buenos Aires, igual toda la información era muy difusa. Yo recién, ahí a los 14 años, empecé a comprar la pelo y tenía a través de los avisos, pero los diarios y eso no decían mucho, salvo un día antes, una cosa así. Y me acuerdo que con varios amigos, bueno, lo conocés, el Mono Pérez, uh-huh. Nosotros íbamos a la secundaria ahí en el Estrada, muy cerquita de Atenas, íbamos juntos y fuimos a ese recital y fue la primera vez. Y me acuerdo que al año siguiente, cuando con La Máquina de Hacer Pájaros presenta películas, fue en el Teatro Astros, el Cine Teatro Astros, ahí en 48, 7 y 8, que lo organizaba Libro 49, dos funciones, y me acuerdo que Gustavo Zurita, pues yo después lo seguí viendo, iba a Libro 49 a comprar discos, en la mitad había como un intermezzo, el show duraba unas 2 horas, una cosa así, sorteaban discos. De acuerdo, que era, sorteaban vinilos. Y pero después todas las...
¿Qué Charly era ese? ¿Qué Charly? ¿Era un...?
A ver, no sé. ¿Qué sé yo? Te estoy hablando de mi conciencia de 14 años, plena dictadura. Yo les digo a mis viejos todavía, ¿cómo me dejaron ir ahí? Digo, pues era heavy. No heavy por la gente que estaba ahí, sino por la cana. Y me acuerdo que yo estaba haciendo la cola así, todo tímido, y un flaco de atrás le grita, a ver el de gorrita, si se corre, y el cana con una cara de odio lo miraba, estaba buscando a ese pibe que le había gritado eso, y después entrar, no sé, la policía afuera, y después entrar y ya entrar en un espacio de libertad, donde lo que se veía arriba del escenario y lo que uno veía con la gente, ¿no? una situación mínima de libertad, pero libertad al fin. Y era un Charly más, más interesado en bueno, estar, qué sé yo, tenía una super banda. La Máquina tal vez no es tan reconocida porque quedó en el medio de Sui Generis y Serú Girán. Y duró muy poquito, 2 años. Pero bueno, ahí tocaba Carlos Cutaya, que venía de Invisible, tocaba Oscar Moro, el batero de Color Humano, de Los Gatos. Gustavo Basterrica, que después va a ser de Los Abuelos de la Nada, José Luis Fernández, que quedó ahí, después no hizo mucho más, se fue a vivir a Estados Unidos, pero era una banda realmente increíble, 2 teclados y una energía, era lo más cercano que uno podía ver a lo que hacían afuera, qué sé yo, Genesis o Steely Dan. Y
Entiendo.
un tipo muy concentrado, pero al mismo tiempo festivo. No me acuerdo, no sé, la gente les pedía el Blues del Levante y al final, qué sé yo, bailando Charly García, haciendo como unas especies de paso de danza un tanto sensual. Y para mí era estar viviendo en Disneylandia. Y a partir de ahí siempre, cualquier cosa que hacía Charlie, para mí era como, bueno, por acá hay que ir, ¿no?
Sí, el
Estamos
tipo como que
hablando.
marcaba. ¿Y Serú vino a La Plata a tocar con la
Sí,
formación?
venía
Sí.
también. Bueno, en la misma rutina, tocar en Atenas, justo cuando sale el disco, un poquito antes, y probarlo ahí. Me acuerdo, qué sé yo, la imagen de David Lebón. Muy fuerte también y la gente supuestamente mucho más abierta de mente que estaba viendo a Serú Girán y Charly se levantaba y bailaba y le gritaban de abajo, sentate, no bailes, qué sé yo, era como una cosa así, como un público bastante reaccionario y que eso le sucedió a Serú Girán buena parte de la primera etapa. Recién cuando hacen la Gracia de las Capitales, ahí se reencuentran con su público, pero eran estos pibes que se fueron a Búzios y ahora están hechos unos maricones. Era así lo que se veía y yo no podía creer.
Claro.
Y también los vi en el Estadio Atenas a ver, ¿dónde fue también? En el Ópera de Calle 58, ahí ya presentando Bicicleta. Y
Qué
me
bárbaro.
acuerdo que. No,
No,
decime.
me quedo pensando en esta idea de La Plata, es el tester de la salida de un material de una banda grosa, ¿entendés? O sea, bueno,
Porque
vamos a La
había
Plata a
público
presentarlo.
universitario, gente que en un solo lugar se juntaban, no sé, estudiantes de medicina, ingeniería, derecho, psicología, todo el mundo, bueno, psicología creo que la habían sacado los médicos, pero gente que es muy conectada con el arte y La Plata tenía como esa cosa de ciudad con un público riguroso, donde había muchos músicos, había muchos músicos de jazz. Mucho profesor de la salida de la Facultad de Bellas Artes. Entonces, eso se sabía. Y desde la primera época, el rock nacional naciente venía a ver qué era esto de la cofradía, cómo era vivir en comunidad. Y Alejandro Medina se casó con una chica de La Plata. De ahí nació el Cubo, ¿no? El Cubo Jay
Claro.
Medina. Era como, estaban muy conectados. Y están también. Y esto da para hablarlo largo y tendido, las 36 horas de rock, que fue una locura que se le ocurrió al Mono Cohen, que durante 36 horas seguidas vinieron todos los grupos de Buenos Aires y tocaron en Atenas. Yo creo que es año 70, 71. Y nadie lo podía creer la organización que tuvo eso. Y vino Arcoíris, Manal, Almendra, todos.
Qué locura, qué locura. Bueno, y después apareció el Charly solista, que también estuvo un par de veces, y tal vez en su momento más caótico, para mí, en una jugada muy arriesgada, el intendente de aquel momento, en el año 99, Julio Alac decide invitarlo a tocar. Y lo declara a través de un decreto algo así como huésped de honor, le da como un título a este visitante ilustre. Lo sumo, Turco, si te parece, a Juan Rezano, es periodista, le cuento a los oyentes de
¿Cómo
aquí,
no?
de la ciudad de La Plata, viejo conocido, y que podemos decir, yo estuve ahí, en esa visita de Charly, aquí a la municipalidad de La Plata, en la previa de un show. Que yo no me acuerdo bien cuándo fue, acá creo que con Juan vamos a coincidir que le vamos a tener que pedir un poco de auxilio también al Turco para fechas, para eventos, pero quiero recrear ese momento. Juan, gracias por atendernos, che, buen día.
Hola Martín, ¿cómo va? Hola Turco, querido.
¿Qué
Muy
haces?
bien.
¿Cómo va?
Sí, viejo conocido, pero ahora por suerte el Turco cuenta recitales a los que fue mucho antes que yo, digamos. Eso está bueno, eso me reconforta un poco.
Sí,
Igual también.
siempre me siento el más viejo de un montón de situaciones, cosa que antes no me sucedía. Igual te va a pasar a vos también en los años.
No, más vale. Igual, digamos, cuando yo te conocí, vos ya eras grande.
Sí.
Pero de todos modos me doy cuenta ahora que mis primeros recitales también fueron en la dictadura, con lo cual tampoco me puedo hacer de mucho el pendejo, pero son recuerdos muy, muy lindos. Si querés, sumo este. Yo creo que mi primer recital fue en la dictadura en el 82, ya saliendo. Spinetta Jade en el Poli. Spinetta Jade fue el segundo recital que se hizo en el Polideportivo de Gimnasia, según me cuenta mi hermano, que fue, porque fui con él, y tiene mejor memoria que yo. Me dice que un viernes fue como una especie de doblete. Viernes León Gieco, sábado Spinetta Jade. A ese del sábado fui yo, creo que fue el primer recital que fui en mi vida. Y después enseguida también ahí en el Poli vimos a Riff también con mi hermano. Nunca nos escupieron tanto, nunca me escupieron tanto en la vida como ese.
Pero bueno. Para desviarme un poquito, ya que me dice, que el Poli también fue como una suerte de templo de rock en algún momento, ¿no? Vos mencionabas, Turco, el caso de Atenas, pero el Poli tuvo muchísimos shows tremendos también.
Mucho en la década del 80, bueno, los 90, los Piojos siempre venían a tocar al Poli. Bueno, están los míticos recitales de Los Redondos, el primero, el del 82, 21 de septiembre del 82, donde el Indio no toca porque era una especie de festival, y estaba el lema Solos y de Noche, así, y bueno, La Negra lo invita a Luca Prodan, y viene Pettinato también con Luca, ensayan en la casa de Diagonal 74, casi, ahora hay una casa de artículos, hay golosinas, estos de una cadena, Diagonal 74 y 48. Ahí en esa esquina vivía el Mono Cohen, y ahí ensayaron los Redondos con Luca y Pettinato. Y quedó como un recital mítico, porque fue una de las pocas veces donde no cantó el Indio. Otra más, creo que cantó Fontova también, pues se revivió y no quiso ir. Y después el famoso recital, yo creo que es 88, que es pleno saqueo, es un quilombo bárbaro, en el Poli, Los Redondos, que sube el Negro José Luis con un pasamontaña y le desconectaba la guitarra a Sky. Entra en la infantería y no lo podían bajar, y terminó el recital. Arranca el recital y uno se cuelga del aro de cristal y dice, boom, 180.000 vidrios, y digo, esto no va a andar bien. Y me acuerdo de eso, y todo en el Poli, y además el Poli era más amable en cuanto a sonido que Atenas. Atenas costaba más sonar, a las bandas les costaba más. Y
en el Poli, además el Poli en esa época tenía como presencia permanente y omnipresente a la barra de gimnasia, efectivamente. Que yo no me acuerdo porque yo era muy joven, muy pendejo, pero yo en los 70, como cuenta el Turco, el problema de la cana, y después más adelante también adentro era heavy a veces ir a ver rock. En los 90 también hubo una época que también tenía que ver mucho, tiene mucho que ver con el clima político, ¿no? El clima político y social. Los 90, claro, fue una época de mucho mal humor social, y eso se traducía también a todos los órdenes, digamos. La cancha, el rock, con alguna, ¿no? Una juventud que tenía muchas ganas de romper cosas. Después hubo una época, por ahí los 2000, por ahí la juventud metiéndose más a militar en política, con otro tono, digamos, me parece que fue cambiando, pero en los 80, pará, 90, el rock a veces terminaba muchas veces en bardo, digamos.
Y hay una fecha famosa que es, no sé, ahora no me acuerdo, pero para mí es 2001, 2002, 2003, que lo organizan los chicos del Estudio Bar en el Poli, y Charlie nunca llegó. Es un recital que tuvieron que devolver la entrada, todo, no apareció.
Bueno, es lo que temimos aquel 3 de octubre de 1999, tuve que estudiar un poquito porque no me acordaba bien la fecha. Lo que temimos en aquel 3 de octubre de 1999.
A ver, la anécdota es buenísima, que empieza así, digamos, ya gente preocupada para ver si venía a cumplir con su compromiso, digamos, en principio. Digamos. ¿Y cómo siguió esa cosa?
Charlie tocó el 3 de octubre del 99 en el marco de lo que fue la semana de la primavera, porque eso estaba previsto para antes, para el 23 o el 25 de septiembre, en el marco de la semana de la primavera y del mes de la cultura. El mes de la cultura tuvo rock, tuvo ballet, tuvo un poco, organizado por la municipalidad. El 23 o el 25, no me acuerdo bien, estaba previsto Charly García en la explanada de la municipalidad, de cara a la Plaza Moreno, y ese día llovió mucho, entonces se postergó para el 3 de octubre. Y el 3 de octubre fueron por lo menos 4 horas aciagas, con la gente en la plaza, y recuerdo una nube de periodistas en el despacho del intendente, prácticamente, bajo la promesa de una conferencia de prensa de Charly García. Una temeridad. En ese momento, Charly estaba en un momento bastante álgido. Prometer un show de Charly García ya era un riesgo, y prometer además una conferencia de prensa más todavía. Uh-huh. Estaba previsto, además ya estaba previsto para medio tarde el recital, porque estaba previsto, no sé si vos te acordás, Oscar, pero para las 9 de la noche, ponele. Y terminó
arrancando. Era el horario más o menos para el número de cierre, siempre
claro.
Era fijado claro. Ese horario.
Claro. Y terminó arrancando.
El 9 de noviembre tocaban hasta las 11, 11 y pico, y después venían los fuegos. Claro. Pero no después, la idea era no demorar tanto, ¿no?
Después se cambió un poco para que terminara todo más temprano, pero en aquel tiempo de organización de muchos recitales, todos los platenses recuerdan, todos de los recitales en Plaza Moreno, bueno, terminaban. La idea era que terminaran a la medianoche, entonces a la medianoche venían los fuegos artificiales. Y este recital terminó empezando a la medianoche o pasada la medianoche, porque no llegaba Charly, no llegaba. Y estaba la gente en la plaza y empezaba a bajar la temperatura, en un 3 de octubre que terminó con una temperatura, no me acuerdo exactamente, pero abajo mucho de 10 frío. Grados, mucho frío, o sea, mucho frío. Durante la espera, me acuerdo, cometer una imprudencia y una charla con uno de los integrantes del equipo de Charly, cuando cada tanto le íbamos a preguntar, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos? Y me dijo, lo que pasa es que estuvo una semana despierto y ahora hacía 4 días que estaba durmiendo, pero ya lo tenemos, ya casi lo tenemos. Ya se despertó, Charly, y está arrancando, así que va a venir.
Era el Charly caótico que tuvo un muy largo periodo de Charly caótico.
Era el Charly con el Sé un Humor en el brazalete de Sé un Humor, ¿no, Turco, en esa época?
Sí, arranca más o menos ahí por el 92, 93. Me acuerdo cuando muere Kurt Cobain, que es abril del 94, Charly García hace un recital en el Teatro San Martín y se tiñe de rubio. Y parecía como un chiste, y él dijo que era un homenaje a Cobain. Pero es ese periodo, desde el principio de los 90, que dura, no digo hasta ahora, pero que duró bastante. Lo que pasa es que ya había tenido, no sé, si vos te pones a analizar carreras de artistas, sus discos más notables, Charly tiene del 72 al 89, 90, yo agregaría Cómo Conseguir Chicas y Filosofía Barata. Debe haber pocos artistas en el mundo que tengan esa cantidad de años. Los Beatles tuvieron 8 años. No sé, David Bowie 72, 84, 85, después ya está. Pero discos notables, uno detrás de otro, ¿no? Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, Clicks Modernos, debe tener varios, yo creo que casi 8 o 9 discos de 5 estrellas, y no lo digo yo, sino que se reúne un montón de gente y decir, mira, este disco es, y así, Piano Bar, parte de la religión. Después me parece que viene esa caída, y al mismo tiempo hacer discos importantes como La Isla de la Lágrima o Say No More, que son discos buenos. Yo creo que El Aguante debe ser el disco más flojo, o hay uno más que está por ahí, no me acuerdo el nombre. El último, Random, me parece un gran disco. No lo veo. Está un poco deteriorada la voz, pero hay dos discos ahí entre medio, después del Aguante, que es ese periodo, justamente, 99, que no estaba desatado.
Es la época del salto a la pileta, digamos.
Sí, ese momento. Pero Say No More o La Hija de la Lágrima son discos a investigar, ¿eh? Lo pasa que también, lo más difícil con Charly García es que toda la vida luchó contra su propia obra. Y hasta el 90 se fue superando y era, hacía discos mejores que los anteriores. Entonces, después, muchísima, los que nos criamos escuchando eso decían, ah, Say No More canta mal, mirá lo desastre que hace. Y me parece bastante injusto eso. Porque es un artista genial. Y vos escuchás las letras de Random, donde le baja línea Tinelli, a un montón de cosas que están pasando. Y están buenas las letras, y está como conectado, tiene ese radar, ¿no? de saber lo que está pasando, o puede sintetizar el estado de las cosas con una canción, y hay pocos artistas que puedan hacer
como, como también de alguna manera vocero de esa necesidad de decir cosas de la dictadura a través de una poesía que la dictadura no entendía.
Estaba pensando que creo que Página 12 hoy lo titula como que es la banda de sonido de la Argentina en los últimos 50 años, Charly García, ¿no? Que tiene que ver con esto que están comentando ustedes.
Sí. Después, bueno, aquel día fue una jornada realmente memorable. Yo lo viví desde yo trabajaba en ese momento en el área de prensa de la municipalidad, y entonces también tenía a cargo no solamente la contención del público en la plaza, era una tarea imposible, digamos. Y después fue una lástima porque quedó, como tardó tanto tiempo y bajó tanto la temperatura, es decir, mucha espera y seguramente muchísima gente muy desabrigada. Y llegó un momento en que tenías que tener muchas ganas de ver a Charly García para quedarte, porque hacía un frío bárbaro, y la espera fue larga, entonces terminó tocando para unas 20.000 personas, cuando podría haber sido para el triple, por lo menos, porque eran épocas en las que el rock cenaba, ¿se acuerdan? Fito Páez, Calamaro, Spinetta, Soda, ¿no? Recitales de más de 100.000 personas. Y adentro de la municipalidad, esa horda de periodistas y de colegas, queridísimos y queridísimas amigas de la profesión, que esperaron durante 3-4 horas por una conferencia de Charly García. Llegó Charly finalmente. Y enfrentó a la prensa. El intendente le dio yo creo que es la distinción de visitante ilustre, que se puede hacer con un decreto del intendente nada más, porque después el ciudadano ilustre
es con el Consejo Deliberante.
Esto fue, ¿qué podemos? Visitante ilustre, saca. Cosa que Charly García tomó una carpetita con un decreto y no sé si la revolvió, no sabía ni qué era. La primera pregunta no le gustó a Charly. Y primera pregunta de no importa. No le gustó. Y dijo, ya, se fue.
Y ahí se terminó la conferencia.
Los periodistas, estoy haciendo ahora el gesto, no se ve con el grabador, el reporter, en alto. Y ahí está, ahí fue la conferencia de prensa. Justo hoy me leía un posteo de una amiga que estuvo en un recital fallido, que no fue una conferencia de prensa fallida, fue un recital fallido en el Faena, en Buenos Aires, que ella cuenta que había un público muy reducido en una especie de auditorio pequeño del Hotel Faena, que había pagado $200 para ver a Charly García, y Charly tocó un tema, y de pronto se paró, miró el público y dijo, ustedes no son mi público, yo me voy, chao. Y se fue.
Chicos,
para, y en este caso también. Pero después de esa conferencia de prensa fallida, que era lo menos importante, obviamente, yo tengo el recuerdo de un gran show en esa plaza gélida. Yo no sé si vos estuviste, Turco, pero yo tengo el recuerdo de un gran show que incluso tuvo un intervalo en el medio porque fue largo y muy potente.
Yo tengo, no, hay recitales como los tengo perdidos, no sé, siempre el de Fito Páez y Spinetta, el día de la que queda electrocutado Spinetta, que queda tirado en el escenario.
Yo lo tengo fijado como un shock.
El primero, Fue el primero, uno grande, de 92-93 me parece. Sí. Me acuerdo mucho el de Soda, de ahí sí tengo, pero no, estaba tratando de recordar qué, dónde estaba yo, porque yo en el 99 laburaba en el diario. Digo, habré estado de viaje, algo, y no viajaba tanto tampoco para aquella época. Pero
bueno, yo lo
tengo borrado.
Yo lo recuerdo.
Cubrí a todos, y hasta el año 2000 los cubrí siempre, desde ese de Spinetta y Fito Páez hasta el 2000. Además que eran unas coberturas comiquísimas, porque era capuzotesca, decía, hay mucha gente, y bueno, ahora voy para allá, la catedral, y era uno solo cubriendo un recital para 100.000 personas.
Una locura. Pará, porque me pasa lo que yo sabía que me iba a pasar, que nos íbamos a ir a la mierda con los tiempos, porque me encanta escucharlos, porque les agradezco enormemente que nos hayan atendido un segundito. En realidad encontré la excusa de Charly García para charlar con ustedes, ya que estamos, y les quiero agradecer mucho porque me quedé sin. Oscar, gracias como siempre, tan generoso. No, Juan, un gustazo.
Un placer.
Bueno, gracias a vos, Martín. No, es un gran recuerdo. Y sí, Turco, fue un gran recital, ahora lo recuerdo. María Gabriela Pumer en la guitarra, y me queda, lo que me queda, y cierro con esto, es el arranque con Cerca de la Revolución, esa base de guitarra, chun, 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 bueno, que explotó Plaza Moreno, pero como a la 1 de la mañana y con un frío de cagarse.
Gracias, chicos. Un saludo enorme. Un
abrazo.
Un gusto. Nos vemos. Ahí escuchaban a el turco Oscar Jalil, periodista de rock, y a Juan Rezano, periodista. Él estuvo ahí en aquel momento donde en el año 99 el municipio le otorgaba algún título que se podía más o menos ahí a la visita de Charly García. Cerramos con Charly este bloque hermoso de recuerdos de Charly por la Ciudad de La Plata.